La reforma de la salud es otra de las apuestas fuertes del gobierno del Frente Amplio y por lo visto será uno de los temas de debate profundo en este año 2007. Son tres proyectos. El tercero ya está en el Parlamento desde el mes de marzo. Es el que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud. Fue enviado por el Poder Ejecutivo y fue definido como prioritario por la bancada del oficialismo. La propuesta incluye varios cambios en el modelo actual que han generado ya algunas reacciones y resistencias de parte de algunos de los actores del sector. ¿Por dónde va esta reforma? ¿Qué principios la inspiran? ¿Cómo se responde a las objeciones que ya han estado circulando? Vamos a ocuparnos de este tema en los próximos minutos en diálogo con el economista Daniel Olescar, director general de la Salud en el Ministerio de Salud Pública.
El tablero político.
Economista Olescar, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días a ustedes.
En primer lugar, una pregunta bien básica. ¿Qué es lo que se busca con esta reforma del sistema de salud?
Bueno, con esta reforma del sistema de salud se buscan básicamente tres cosas. Darle equidad y justicia al sistema, es decir, que todos tengan un acceso similar. Está en esa frase que está en la exposición de motivos que dice cada cual recibe, aporta según su ingreso y recibe de acuerdo a su necesidad. Ese es el primer principio. El segundo principio es la sustentabilidad, es decir, hay una cantidad de medidas, algunas asistenciales y otras de orden económico financiero, que tienden a darle a las instituciones públicas y privadas sustentabilidad, que puede expresarse fácilmente equilibrio entre ingresos y costos, ¿no? Y costos adecuados a la atención sanitaria que brindan, y equidad y justicia, sustentabilidad, y el tercer principio que persigue esta reforma es la descentralización, es decir, la idea, digamos, de que el sistema pueda funcionar sobre una base de una fuerte presencia en el primer nivel de atención, es decir, en lo que en el mundo todo el mundo estima que resuelve el 80% de los casos de salud. Es decir, esos son los tres grandes principios que a nuestro juicio ninguno de los tres, dado el modelo de atención y financiamiento preexistente, se cumplía en el Uruguay.
Y el proyecto introduce cambios en el sistema de salud en tres niveles. A ver, en el modelo de atención, en el modelo de gestión y en el sistema de gasto y financiamiento del sector. Son cada uno de ellos temas muy amplios, pero por lo menos así, en síntesis, ¿podemos repasarlos brevemente?
Sí. El primero es el modelo de atención. Venimos de un modelo de atención centrado en lo hospitalario, donde el eje fue la especialización. Recordemos que más del 80% de los profesionales de la salud tienen por lo menos una especialización y más del 60% tienen por lo menos dos especializaciones. Entonces, la idea es revertir ese modelo hospitalario especializado hacia un modelo que priorice el primer nivel de atención. Eso se logra a través de estimular el primer nivel de atención. Cuando veamos la forma de pago, vamos a ver que una parte del pago va a estar asociado a que se cumplan algunas metas de promoción en salud, promoción de prevención del cáncer, atención durante el embarazo, atención al niño sano. Es decir, la idea es que el modelo de atención se descentralice, como dije hoy, se centre fundamentalmente en el primer nivel de atención. Para eso, obviamente, hay que cambiar no solo el modelo de atención, sino la forma de pago y la forma de remuneración de los profesionales de la salud. En cuanto al modelo de gestión, básicamente lo que hablamos es de un modelo que desde el punto de vista del financiamiento sea centralizado y que por lo tanto genere, digamos, una gestión en la cual los recursos sean administrados en base a criterios asignados por las prioridades del modelo. Incorporamos allí la participación de los trabajadores y los usuarios en el control social de la gestión, es decir, no en la dirección de las empresas, pero sí en el control social de la gestión. Incorporamos ahí la regulación entre los prestadores, es decir, que cuando una mutual, por ejemplo, contrata una emergencia médico móvil o contrata una cooperativa odontológica o contrata al Estado, las reglas de juego, precios, formas de contratación, formas de pago, plazos para el cumplimiento de los contratos, sea regulado y homologado por el propio Ministerio de Salud Pública. Y finalmente, en el modelo de financiamiento, lo que hacemos es un cambio hacia un modelo en el cual exista un fondo único de salud, FONASA, por el cual todos los uruguayos, gradualmente, ahora vamos a ver seguramente después las etapas, todos los uruguayos aporten un porcentaje de sus ingresos, el Estado aporte la diferencia, es decir, lo que cuesta la atención en salud menos lo que se recauda por el aporte de los ciudadanos, y con ese fondo de origen fiscal y de origen ciudadano se paguen a los prestadores de acuerdo a la edad y el sexo de las personas a las que atienden.
Personas que van a poder atenderse indistintamente en el sector privado o en el público, van a poder elegir en cuál institución quieren recibir los servicios de salud.
Personas que van a poder elegir libremente la atención suya y de sus hijos, porque uno de los cambios que introduce esto es que la cobertura es familiar y no individual, van a poder elegir su lugar de atención y la de sus hijos, y esa movilidad es gradual. En una primera etapa es entre público y privado, y más adelante, en algún momento, se instalará incluso entre los propios privados.
Veamos entonces en qué consiste el Sistema Nacional Integrado de Salud, porque eso es lo que se crea. Esa es la sigla, Sistema Nacional Integrado de Salud. Es algo que ustedes vienen anunciando desde hace tiempo, desde hace más de un año. Recuerdo en particular una entrevista que hicimos con usted mismo hace un año y medio aquí en Perspectiva, y en la que usted exponía los principales lineamientos. Ahora esto ya tiene forma. Ha habido distintos ámbitos de discusión, de análisis, ha habido borradores, y ahora hay un proyecto donde se detalla lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Cómo lo define usted concretamente?
Bueno, el Sistema Nacional Integrado de Salud, para el cumplimiento de los objetivos que anunciamos antes, básicamente se compone de tres grandes ejes, digamos, ¿no? Por un lado, el Fondo Nacional de Salud, por otro lado, los usuarios, por otro lado, los prestadores que brindan el servicio de salud. Desde el punto de vista, además que tiene todo un capítulo dedicado a sus principios, a sus, ¿no? Del lado, empecemos por los prestadores. Del lado de los prestadores de salud, nosotros hacemos allí la siguiente definición. Son prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud todas aquellas empresas públicas o privadas que brinden la atención integral, o sea, que brinden toda la cobertura de salud. ¿Quiénes son hoy? Porque siempre es bueno decir a quiénes se compete. Hoy es ACE, los Servicios de Salud del Estado, son un prestador integral. Sí. Las mutualistas, sí, son un prestador integral. Las cooperativas médicas son un prestador integral. Y también los seguros privados. Los seguros privados, a pesar de que la ley define que deben ser instituciones sin fines de lucro, define que los que ya están en el momento de la aprobación de la ley, aunque no sean de la forma jurídica que la ley prevé, también tienen derecho a ingresar al sistema. O sea que los seguros privados, las mutualistas, las cooperativas médicas y ACE como Servicios de Salud del Estado, más aquellos prestadores integrales que se conformen a partir de hoy y que sean habilitados luego por el Ministerio. ¿Cuál es su obligación? Dar la prestación integral. ¿Eso quiere decir que una mutualista tiene que tener todo lo que se le exige? No. Se hace responsable por la atención de Daniel Olesker, de Emiliano Cotelo, de Jorge Pérez. Si no tiene emergencia propia, contratará una emergencia. Si no tiene odontólogos, contratará una empresa odontológica. Si no tiene sanatorio, porque hay algunas mutualistas que no tienen sanatorio propio, contratará un sanatorio. Pero luego tendrá que ir al Ministerio de Salud Pública y a la Junta Nacional de Salud, ahora después veremos qué es la Junta, y mostrar que efectivamente tiene capacidad en recursos humanos y materiales para dar respuesta al número de personas que tiene. Esa es su obligación. Los prestadores parciales, entonces, como las emergencias o las empresas odontológicas o las empresas que venden solamente camas, deberán alinearse con un prestador integral o con varios prestadores integrales, no tienen por qué hacerlas con uno solo, y venderle sus servicios, como dije hoy, a precios y formas de contratación que estarán reguladas por el Ministerio. Esos son los prestadores. Luego están los usuarios. Los usuarios, después veremos las etapas en que se van integrando, pero en principio son todos los residentes en el Uruguay mayores de 18 años que aportarán un porcentaje de su ingreso. La ley dice un 6% para los trabajadores activos y dice que va a fijar más adelante el porcentaje para los pasivos, pero estamos pensando que no sea diferente al que aportan hoy, que es un 3%. Y ese aporte del ciudadano le da derecho, por ese 6% de aporte al fondo, hablemos ahora de los trabajadores activos, a la cobertura de salud con libre elección como dije hoy, graduar la libre elección, pero libre elección al fin, de su cónyuge, salvo que ella también sea portante, digamos, ¿no? Y sus hijos menores de 18 años. Y finalmente, la forma de articular, porque ahora no va a haber más pago directo, eso es una de las características de este sistema. Los usuarios ya no le pagan directamente a las instituciones de salud, salvo algún ticket o alguna orden, pero el grueso del dinero lo trasladan al fondo. Entonces, la síntesis de los prestadores de un lado y los usuarios del otro es el Fondo Nacional de Salud, que lo que hace es recibir estos aportes porcentuales a los ingresos de las personas, complementa con costo fiscal lo que sea necesario. En el mundo en general, aproximadamente un 60-70% aportan los hogares y un 30-40% es el costo fiscal. Eso más o menos en el mundo. Probablemente en Uruguay, que los ingresos de los hogares son un poco menores, el porcentaje sea más de costo fiscal. Uh-huh. Pero en los países donde este sistema de seguro único, como Israel, como Holanda, como Canadá, se instrumentan, más o menos el porcentaje es eso. Reciben esos aportes y pagan a los prestadores. ¿Cómo les van a pagar a esos prestadores? De acuerdo a tres criterios. Primer criterio, el número de personas que estén que hayan elegido esa institución. Pongamos que la institución tiene 100.000 personas. Le corresponderían 100.000 cuotas salud.
Se llaman así, cuotas salud.
Para diferenciarlo de lo que hoy paga el BPS, que es cuota mutual, y la diferencia básica es que ingresa los servicios de salud del Estado. Esas 100.000 cuotas de salud van a ser diferentes según la edad y el sexo de las personas. Ajá. Importante aclararlo, las personas no pagan diferentes según su edad y su sexo. Ellos ya pagaron el 6%. ¿No? Un viejo muy pobre pagará el 6% muy bajo, y un joven muy rico pagará un 6% muy alto. El que paga distinto es el fondo. ¿Por qué? Porque es obvio que los costos no son iguales para todos los niveles de atención. Según nuestras estimaciones, que además coinciden con bastantes hechas en otras partes del mundo, la relación es aproximadamente de 1 a 5, entre el costo más bajo, que está en el hombre de 20 a 44, y el costo más alto, que está o en el menor de un año, o en la mujer mayor de 74 años. 1 a 5, 1 a 5 y medio. ¿Qué logramos con esto? Logramos que las instituciones, para los prestadores de salud, les sea indiferente recibir personas de diferente edad. Hoy, como la cuota es única que reciben del Banco de Previsión Social, obviamente una persona que cuesta 500 y por la que recibe 900 es más atractiva que una que cuesta 2.000 y por la que también recibe 900. Entonces, de esta manera, esa selección adversa de riesgo, en la terminología popular, ese descreme que se hace, de quedarse con lo lindo del sistema, dejaría de operar porque las instituciones tendrían un cierto equilibrio entre sus ingresos y sus costos. Equilibrio que además resulta de que los costos con los cuales nosotros hicimos estas cuotas salud diferenciadas salen de las propias contabilidades de las instituciones. Fue a partir del trabajo de las instituciones que lo hicimos. O sea,
por ejemplo, a valores de hoy, ¿entre qué límites variaría esa cuota salud?
A valores de enero del 2007, es decir, ya con el aumento de enero, estaríamos hablando de 450 pesos, la más barata, vamos a decir, 445, perdón, para ser exacto, la de hombres de 20 a 44, si tomamos los afiliados BPS hasta 2.200, mujeres mayores de 74 años, y si tomamos niños menores de un año, que en esta etapa no entrarían, llegamos casi a 2.500 pesos. Esas son las variaciones de hoy. Pero, dentro de eso, dentro de esos 445 y dentro de 2.200, hay 45 pesos que se pagan fuera del ajuste por edad y sexo. O sea, el hombre de 20 a 44 en realidad vale 400 pesos. Se pagan 45 adicionales igual para todos los afiliados. O sea, que es una línea plana, que se paga igual para todos.
¿Y qué es ese concepto de 45 pesos?
Esos 45 pesos que representan aproximadamente el 6% del ingreso y que nosotros queremos irlo creciendo hasta llegar a un 15, un 20%, se paga contra el cumplimiento de metas prestacionales. Es decir, fijamos de común acuerdo ciertas metas, pagamos esos 45 pesos durante un periodo, pongámosle 6 meses, a los 6 meses evaluamos. En esta primera etapa, las metas están asociadas a control de embarazo, control de niño sano, y control de algunas enfermedades prevalentes en el Uruguay. El que los cumple cobra esos 45 pesos, es un plus, digamos, ¿no? El que no los cumple no los cobra, digamos, ¿no?
O sea, es un plus que las instituciones cobran si cumplen con exigencias adicionales, digamos, que le formula el Ministerio de Salud Pública.
Exigencias que nosotros somos conscientes que debemos partir de límites normales, son exigencias, pongámosle, en el caso del control del embarazo. Bueno, fijamos un mínimo, que el 70% de las mujeres hayan sido controladas. Nosotros estimamos que hoy, como esa prestación ya está incluida en las obligaciones, deberían cumplirla. Entonces, pero ¿qué vamos a ir haciendo con el tiempo? Ir incorporando nuevas prestaciones en esa canasta de cumplimiento, sobre todo ligadas al nivel de promoción y prevención, como un estímulo a aquellas que cumplen correctamente las orientaciones asistenciales, porque esto es una reforma asistencial. Lo económico financiero es tan solo un instrumento para cumplir los objetivos asistenciales.
Para nosotros, cuando construís tu casa, construís mucho más que tu casa. Construís un proyecto de vida. Por eso, somos el único banco que te ayuda con un préstamo si ya contás con un terreno. Préstamo Construye tu Casa, de ABN AMRO, para que hagas posible mucho más que construir tu casa. Asesorate sobre las condiciones, requisitos y modalidades de préstamos por el 1747. ABN AMRO, haciendo posible más.
El economista Daniel Olesker, director general de la Salud, es nuestro invitado esta mañana. Con él estamos conociendo el proyecto que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, que se encuentra en el Parlamento desde el pasado mes de marzo. En estos minutos, el economista Olesker ha hecho una descripción muy en general de en qué consiste esta reforma. Y por supuesto que nos corresponde ahora, en la segunda parte, ingresar con los detalles, porque hay una cantidad enorme de preguntas que todos nos hacemos. Pero usted mencionó al pasar, economista Olesker, la creación de la Junta Nacional de Salud. En dos palabras, para terminar con esta descripción, ¿qué es esta nueva institución?
Bien, la Junta Nacional de Salud está definida como la que administra el Sistema Nacional Integrado de Salud. Es decir, las competencias de regulación, de normatización, siguen siendo el Ministerio de Salud Pública.
Sí.
Primero, porque creemos que deben ser, y segundo, porque no podríamos jamás delegarlas, ¿no? Lo que hace la Junta es administrar el sistema y particularmente administrar el Fondo Nacional de Salud. Es lo que en otros países se llama superintendencia de salud, en realidad. Tiene mucho que ver con lo que en otros países se llama superintendencia. Esa Junta Nacional de Salud, supongamos un ejemplo, viene una institución y se habilita en el Ministerio de Salud Pública, porque tiene las condiciones sanitarias, higiénicas, de tamaño y demás. Pero puede suceder, ¿ah?, que no sea necesario para el sistema en su actual estructura y demanda que haya una nueva prestación de tal o cual. Por lo tanto, la Junta Nacional de Salud tiene, de alguna manera, la responsabilidad de determinar las necesidades del Sistema Nacional Integrado de Salud. Así administra, organiza y planifica el Sistema Nacional Integrado y, en particular, el Fondo Nacional de Salud. ¿Quiénes van a integrar esta Junta Nacional de Salud? Lo que propone el proyecto, ¿no?, luego el Parlamento podrá incorporar la discusión, es 4 miembros del Poder Ejecutivo, de los cuales 2 del Ministerio de Salud Pública, uno de los cuales lo preside, y 2 por los organismos directamente involucrados en el sistema, Ministerio de Economía y Finanzas y Banco de Previsión Social. Y 3 representantes que tengan que ver con quienes participan en el Sistema Nacional Integrado de Salud, las empresas que prestan el servicio, los usuarios que beneficiarios del servicio y los trabajadores del Servicio Nacional Integrado de Salud.
¿Este directorio de la Junta Nacional de Salud qué duración tendrá?
El directorio de la Junta Nacional de Salud tiene una duración de 2 años en principio va a ser un organismo del 220 de la Constitución, un servicio descentralizado, por lo tanto tendrá los requerimientos de aprobación de su directorio que tienen los organismos del 220, ¿no? Venía del Senado, etcétera, etcétera.
Bueno, ahora llega el turno de las preguntas y son decenas. Por mencionarle la que más se repite, estoy mirando acá los mensajes que han llegado por el 095-000-810. ¿Qué ocurre con quienes ya aportan, por ejemplo, a una caja de auxilio? ¿Van a seguir existiendo las cajas de auxilio? Pregunta un oyente. ¿Qué ocurre con quienes tienen contratado un seguro privado de salud? Ahora van a tener que aportar más de su sueldo, ¿verdad? En vez de aportar 3, van a pagar 6%. ¿De esa manera tienen cubierto ese seguro privado de salud? Porque usted mencionó que pueden integrar el sistema. ¿O van a tener entonces que pagar doble por su atención en salud? ¿Van a hacer ese aporte que va a ir al Fondo Nacional de Salud y después van a tener que pagar el sistema privado. En fin, por ahí vienen algunas de las consultas que por supuesto también incluyen varias de jubilados. ¿Cuál va a ser la situación de los jubilados en el nuevo sistema? Vamos a tratar de aclararlas después de las noticias de las 9 de la mañana.
En perspectiva.
Economista Olesker, vayamos a algunas de estas preguntas que han estado llegando de la audiencia, que son preguntas bastante generalizadas, supongo que ustedes ya las han escuchado por todos lados en estos meses. Pero es importante entrar en ese terreno y ser lo más claros posible. Recordemos que el proyecto, el Sistema Nacional Integrado de Salud, da derecho a la atención de salud, decía usted, a todos los residentes en el territorio nacional.
Sí, ahí empecemos por la pregunta de los seguros privados, porque además ayuda a aclarar otro concepto. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley dice que todos los beneficiarios del sistema tienen derecho a una cosa que se va a llamar PIAS, Programa Integral de Atención en Salud, que va a estar definido fundamentalmente para llevarlo a tierra de hoy con lo que hoy da una mutualista, básicamente, más un componente de salud bucal, un componente de salud mental y un componente de emergencia en el sentido riguroso del término, lo que en la técnica de emergencia se llama clave 1, digamos, ¿no? Cuando hay emergencia de verdad. Porque el resto que hace las emergencias, la urgencia y el radio, ya está incluido. No es porque el otro no esté, es porque el otro ya está incluido, ¿no? Entonces,
ahora, para tener derecho a ese servicio,
hay que aportar al Fondo Nacional de Salud.
Bueno, hay que aportar o no. Algunos aportan y otros no.
Hay que aportar o no. Un 6% los que ganan más de 4.000 pesos y un 3%, o sea, lo que aportan ahora sin el plus, los que ganan menos de 4.000 pesos.
Porque hay un cambio acá. Recordemos que hay un cambio en la aportación a DICE, lo que hoy sería DICE. Que
se va a llamar FONASA.
Sí. Ahí va. Hasta ahora se viene pagando 3% y se agrega 3 puntos más.
Se agrega 3% para la cobertura de los hijos y los cónyuges. Pero los que ganan menos de 4.000 pesos, teniendo el derecho a los hijos igual que los demás, no aportan ese adicional. Ahora, entonces, si yo estoy en un seguro privado, primero, los seguros privados, desde el punto de vista institucional, pueden ingresar al Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea que la persona pueden recibir del Fondo Nacional de Salud el dinero de esas personas para cubrir esas prestaciones. Y eso va a funcionar perfectamente. Vamos a suponer que esa persona, además, paga un plus, que es lo más probable. Si está en ese seguro privado, seguramente no es para la prestación mutual, sino porque paga un plus. Ese plus no se lo va a cubrir el, supongamos, cama propia o cable en la habitación o lo que sea, cualquiera de esas cosas que en general tienen que ver con la hotelería y la comodidad y el confort sobre todo, aunque puede haber otras cosas. Bien, van y pagan a ese seguro y el seguro les cubre por el Fondo Nacional de Salud, la prestación mutual, llamémosle, y el resto pagándolo de su bolsillo. ¿Va a pagar más o va a pagar menos? Y probablemente va a pagar más o menos lo mismo, porque el 6% de su ingreso más, porque ¿qué es lo que le va a cobrar el seguro ahora? Solo el plus, porque la prestación mutual la va a recibir de acuerdo al aporte que le haga el fondo. O sea que perfectamente puede seguir teniéndolo. Incluso más, puede tener la prestación mutual en una institución mutual, de acuerdo a la que elija, y pagar el plus en un seguro aparte en régimen de libre contratación. O sea, eso perfectamente puede haber. Puede haber seguros que decidan solo dar el plus. Decían, bueno, yo no quiero ingresar a este sistema nacional, sino que voy a dar aquellas cosas que estén por encima y venda solo ese servicio. Eso también puede pasar.
Pero estaba también la pregunta a propósito de otros sistemas de atención.
Como las cajas de auxilio.
Las cajas de auxilio.
O llamados mejor seguros convencionales. Sí. Bien. Nosotros allí con los seguros convencionales venimos trabajando con ellos directamente, porque ¿cómo es el funcionamiento de un seguro convencional? En lugar de aportar el aporte obrero y patronal al viejo DICE, ahora FONASA, lo aportan a un DICE propio, vamos a decir, ¿no? Y con eso dan la prestación mutual y otras cosas. En general, lo que sucede es que esos seguros convencionales se están en lugares de mayores ingresos porque ese 8% propio supera lo que se paga de cuota mutual y con ese excedente se permiten dar esas otras prestaciones.
Es el caso, por ejemplo, de algunos entes autónomos. En el caso del Estado, el caso también de, bueno, en el sector privado.
Empresas como Conaprol, Compañía de Tabaco, el Sindicato de la Caja de Auxilio de los Canillitas, es decir, hay varios. Y la idea nuestra es, bueno, respetar, digamos, los beneficios que esos sectores tienen. Lo que nosotros pretendemos es que el aporte para el pago de la cuota salud venga al Fondo General, porque incluso eso va a ser beneficioso para los propios trabajadores de esos lugares.
¿Por qué? ¿Por qué va a ser beneficioso?
Porque el poder de negociación para ticket, para órdenes, para control de las prestaciones es mucho mayor de alguien que paga 1.300.000 cuotas que alguien que paga 10.000. Pero no queremos que pierdan ese plus, porque lo ganaron a partir, digamos, de un largo proceso de negociación obrero-patronal que terminó en esos seguros convencionales. Entonces lo que tenemos que buscar es el mecanismo de que, bueno, ver cuál es el costo de aportar la cuota mutual, que eso vaya al Fondo Nacional de Salud y que eso les permita mantener, como caja de auxilio, como seguro convencional, un excedente para seguir dando esas otras prestaciones. Esto hasta un momento X. Va a haber un momento del tiempo en que todo, en que todas esas prestaciones, básicamente que esas prestaciones adicionales son cobertura bucal, algún tipo de internación en el exterior, es decir, son algunas cosas que, bueno, obviamente el sistema nacional va ayudando progresivamente. Pero hemos venido dialogando bien con los seguros convencionales. Algunos dan solo la cuota mutual, entonces en realidad es un problema casi formal su ingreso al Fondo Nacional de Salud. En otros estamos discutiendo con cada uno de ellos para ver su proceso, con esa idea de que no haya rebaja de salario de los trabajadores ni haya pérdida de prestaciones.
Economista Olesker, para simplificar, intuyo que para simplificar, hemos estado diciendo, usted ha estado diciendo que el aporte del trabajador al Fondo Nacional de Salud va a ser 6% de su sueldo. Pero esto tiene unos cuantos matices, ¿no? Vamos a aclarar cuáles son.
Bueno, el artículo 51 de la ley es el que fija el aporte y los derechos definidos por ese aporte. Y el artículo 51, en términos generales, lo que dice es que los trabajadores aportarán el 6% de sus retribuciones grabadas, o sea, sujetas a BPS, a partir del 1 de enero del 2008, y en ese momento por ese 6% tendrán derecho a la cobertura de sus hijos menores de 18 años y su cónyuge. Sí. Y dice además que para los hijos esa cobertura es inmediata, o sea, 1 de enero del 2008, y faculta el Poder Ejecutivo al ingreso de los cónyuges. Fija una excepción. La excepción es aquellos trabajadores que ganen menos de 2.5 bases de prestación contributiva, que en pesos de hoy son 4.000 pesos. Uh-huh. Para quienes ganen menos de 4.000 pesos, el aporte es 3%. O sea, mantienen el aporte que tenían, no incorporan el aumento del aporte, pero igual que los que aportan el 6, tienen el derecho a la cobertura de sus hijos menores de 18 años y su cónyuge. Esto involucra a todos los trabajadores activos,
tanto privados como públicos.
Tanto privados como públicos. El tema de los públicos es que hay muchos públicos que ya tienen cobertura de salud. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la UTE. Uh-huh. La UTE ya le paga la cuota mutual a sus trabajadores. Entonces, cuando la UTE ingrese al Fondo Nacional de Salud, pero no tiene los hijos. El trabajador de la UTE tiene solo la cobertura de su cuota mutual. Cuando ingrese al FONASA, la UTE, ¿qué va a pasar? El 3% adicional por los hijos lo va a pagar, como cualquier trabajador privado, para tener el derecho a que cubra a sus hijos. El 3% que él no pagaba y que se lo pagaba el organismo, va a seguir siendo a cargo del organismo. Porque la ley es muy clarita cuando dice que el ingreso de los trabajadores que ya tienen cobertura al sistema no puede representar una rebaja de su salario. Si todos los cálculos que presentó el ministro de Economía el lunes en el Parlamento del costo fiscal del ingreso de los niños, incluye en ese costo que los trabajadores que ya tienen su cobertura por fuera del Banco de Previsión Social, UTE, Banco Central, Antel, el costo de la cobertura del trabajador, o del trabajador y sus hijos, en caso como los bancos que también le cubren a los hijos, es a cargo del Estado.
Bueno, ¿y qué pasa con el caso de los funcionarios públicos que no tenían hasta ahora DICE o equivalente?
Bien, cuando nosotros llegamos al gobierno, había dos grupos de trabajadores que no tenían cobertura. O sea, los privados tenían todos, los públicos tenían casi todos menos dos grupos. La ANEP, excepto maestros que ya lo tenía, o sea, docente, UTU y secundaria, y trabajadores de los ministerios y el INAU. En julio del año pasado se dio por vía de presupuesto la cuota a los docentes, a la secundaria y la UTU, y en esta ley que está en el Parlamento, no la ley general que crea el sistema, sino la ley de ampliación de la cobertura de la seguridad social, que hemos denominado ley chica en el lenguaje nuestro, lo que se hace es que todos los trabajadores públicos que no tenían ningún tipo de cobertura, o sea, todos los ministerios menos sanidad militar y policial y salud pública, más INAU y algunos organismos de contralor como la Corte Electoral y demás, son unos 26.000 trabajadores, pasan a tener inmediatamente aprobada la ley, cobertura de salud. El Estado aporta como patrón el 5%, como para cualquier trabajador común, y el obrero el trabajador aporta su 3%. En acuerdo con la COFE, con la Confederación de Funcionarios del Estado, hemos acordado que ese 3% de descuento al trabajador se va a hacer en tres etapas de 1%.
¿Cómo es ese proceso gradual?
Es lo que dice la ley es que en cada ajuste de salarios, el primero de enero, del ajuste se toma un punto, 1%, para eso. O sea, vamos a suponer que el primero de enero del 2008 el aumento sea 8%. Bueno, de ese 8%, 1% se le utiliza para la salud. En el 2009, otro 1, bueno, y al final, el 3%. Pero hoy, una vez aprobada la ley, el 8% corre a cargo del Estado, tanto el aporte patronal como el aporte obrero.
Economista Blesker, usted detallaba recién cómo van a aportar al Fondo Nacional de Salud, según los proyectos que están a consideración del Parlamento, los distintos sectores de empleados. Los empleados del sector privado, los empleados del sector público. Ahora, ¿qué pasa con quienes no son empleados?
Bien, para nosotros el proyecto de reforma de salud es un proyecto, como hemos dicho reiteradas veces, gradual. Y en esa gradualidad hemos definido que esta ley fije las normas de ingreso de todos los trabajadores y de sus familiares. Y el artículo 52, para obligarnos también a nosotros, para dar respuesta a nosotros a los plazos, el artículo 52 dice que el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento, en un plazo no mayor a 180 días, una propuesta de incorporación gradual a las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud de dos grupos poblacionales que han quedado afuera y que usted ha mencionado, los pasivos y aquellos, vamos a decir, que no aportan a la seguridad social por no tener un vínculo de dependencia, es decir, rentistas, incluso pueden ser profesionales o quienes cobran dividendos en sociedades anónimas, etcétera. Respecto a los pasivos, hay que tener en cuenta que los pasivos menores de tres bases de prestación contributiva, o sea, de 4.800, ya están en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora, aquí quiero hacer una reflexión.
Ya están en principio, no necesariamente utilizan el acceso que tienen al sistema mutual, por
ejemplo. Una reflexión sobre esto, ahí va. La ley 16.730, la que creó la SAFAP, fue la que les dio este derecho. Sí. Pero a diferencia de los activos, en la que el derecho es obligatorio, así a mí me descuentan, me dice, y yo tengo obligación de aceptarlo, en el caso de los pasivos la ley previó que fuera optativo. O aporta 3% y tiene el derecho a la cuota mutual, o aporta 1% y no tiene ningún derecho, simplemente aporta solidariamente para el resto de los pasivos.
Y hay muchos pasivos que han optado por no aportar el 3%, entre otras cosas porque después, cuando se atienden en una mutualista, tienen que enfrentar...
Con esa jubilación no pueden pagar los tickets.
Tienen que enfrentar los tickets, las órdenes, y eso no pueden bancar.
¿Qué le aporta la reforma a esto? Es decir, para decir números, hay 130.000 pasivos por debajo de la franja, lo que llamamos la franja de 3MPC, y hay 50.000 que aceptaron estar en mutualista y 80.000 que no. Ahora, si yo soy una institución de asistencia médica colectiva, ¿no? Y a partir de, ya de la ley chica inclusive, ya a partir de mayo, lo que voy a recibir por cada uno de los jubilados, en lugar de ser la cuota única de 900 y tanto, pasa a ser 2.000 o 2.200, como comenté hoy, pasa a ser una población captable por las instituciones. Por lo tanto, yo puedo ofrecer a esa población una gratuidad en ticket, en órdenes, ¿no? Que es hoy la barrera de acceso a estas personas, y por lo tanto va a haber mucha más posibilidad de que esas personas puedan ingresar al sistema, porque entonces no van a tener esa barrera de
acceso. Pero, perdón, ¿el gobierno va a obligar a las mutualistas a que, en el caso de personas mayores, pasivos, por ejemplo, no le cobren tickets y órdenes?
No va a obligar, aunque en el contrato que estamos firmando con el BPS, con las instituciones, estamos poniendo algunas cláusulas de límites a los copagos. Pero no va a obligar a no cobrarlos, entre otras cosas, porque, a veces los copagos funcionan como moderación de ciertos consumos. Pero parece lógico, cuando uno introduce esta norma de pagar por edad y sexo, que este mayor ingreso, Al alinearse con los costos, haga que las mutualistas sean menos dependientes de los ingresos de los copagos, y entonces no los cobren. Y si algunas no los cobran y otras sí, algunas se van a quedar con esa población, y la competencia va a tender, a mi juicio, en unos meses lo veremos si así se da, naturalmente a que las instituciones promocionen el ingreso a esta población con copagos, con ticket y órdenes menores.
Pero quedaba por considerar el otro caso.
No, y el otro caso lo
mismo. El de quienes no son ni empleados que aportan al Banco de Previsión Social, ni pasivos. ¿Qué pasa con los rentistas?
Bueno, ahí en 180 días hay que mandar una ley que los ingrese. Todavía sobre eso no hemos conversado nada. Allí la preocupación no es tanto la cobertura, porque de acuerdo a nuestra información que da la Encuesta Nacional de Hogares, la mayor parte de la población que está en esa situación, o sea, que no está en salud pública y no está en el Fondo Nacional de Salud por su vínculo con el BPS, tiene cobertura de salud. O sea, que acá no hay un problema de acceso a la cobertura. Puede haber un problema de que si pagan por ingresos, o sea, más justo que paguen una cuota única y el derecho a los hijos y demás. Pero no hay un problema de acceso. Por lo tanto, queda para una etapa posterior.
Ajá. Pero en principio también van a ser abarcados.
Sí, sí.
¿Qué habrá? ¿Una especie de plus al impuesto a la renta en esos
casos?
No
lo sabemos. La verdad, no lo sabemos. Lo que dice la ley es que tiene que mandar una norma que fije su forma de ingreso y financiamiento, pero no ese tema no lo hemos avanzado.
A ver, tenemos cantidad de preguntas de los oyentes y permite alguna de ellas volver al tema de el cambio que se va a producir en la aportación por concepto de salud del trabajador, del empleado, por ejemplo, del sector privado. Recordemos, hasta ahora se aporta 3%, se va a pasar a aportar 6%. Y ese salto del 3 al 6 habilitará que queden cubiertos con ese aporte los hijos menores de 18 años de esa persona. Y en una etapa siguiente, que no sé cuánto tiempo va a demorar,
está facultado el poder ejecutivo.
También el cónyuge.
Los cónyuges.
De acuerdo. Pero sobre esto hay una cantidad de preguntas. La primera pregunta es, bueno, pero ¿y esto es buen negocio o es mal negocio para ese trabajador?
Bueno, ahí yo siempre pongo un par de ejemplos, que fue los que pusimos en el Parlamento. Supongamos dos trabajadores con dos hijos. Pongámosle incluso para que sea más todavía a nuestro desfavor, digamos que tenga un solo hijo. Dos personas que tienen un hijo, un salario promedio en el BPS, según las cifras que da el BPS, anda a los 8 o 9 mil pesos. Pongamos dos personas que ganan 18 mil pesos entre las dos y que tienen un hijo al que le pagan la cuota mutual. Hoy aportan el 3% cada uno, o sea, aportan el 3% de 18 mil, son 540 pesos, y pongamos que paguen una cuota de 900 pesos. Están pagando 1.440 por el derecho a las tres coberturas. Con el 6% de 18 mil van a pasar a pagar 1.080, ¿ah? Que es menos que lo que pagaban. Bueno, esta cuenta, si yo tengo dos hijos, si tengo tres hijos, así se acumula. ¿Cuándo se da el cambio? Bueno, depende de la cantidad de hijos que tenga. Pero en general, para la mayoría de los trabajadores, esto es así.
¿Y por qué? Ahora, si hay un hijo y trabaja el padre y la madre, los dos contribuyen con el 6%.
Contribuyen, que es el ejemplo que yo acabo de dar. Yo trato de poner el ejemplo para mostrar los beneficios en la hipótesis peor, ¿no? Obviamente, si solo trabaja el uno de los dos, la ganancia es muchísimo mayor. Yo quiero mostrar que aún en el caso, porque es lo que nos han dicho, bueno, pues si trabajan los dos, aportan los dos. Bueno, pero mostrar, digamos, que igual en ese caso es beneficioso. Si esa persona no paga la cuota mutual de su hijo, ¿no? Con ese salario no tienen el carnet de asistencia gratuito en salud pública para su hijo. O sea, que están en salud pública o no lo atienden, y por lo tanto tienen un beneficio porque pasan a tener cobertura, o le pagan una emergencia móvil, o pagan los aranceles de salud pública. En todos los casos la cuenta da que los 1.080 pesos representan un beneficio para esa familia promedio, en este caso con un hijo, digamos, ¿no?
Otra pregunta que aparece es, cuando mis hijos cumplan 18, ¿quién debe pagar su atención si ellos no tienen ingresos?
Bueno, depende de cuántos años tenga ahora y cuánto falta para que cumplan 18, porque
acá aparece una pregunta en primera persona, la de Natalia, por ejemplo, que dice, ¿qué pasa con los mayores de 18 que no tenemos trabajo? Bueno, ¿cómo accedemos a los servicios de salud? Pregunta esta oyente.
Bueno, si no tienen hoy, si no tienen trabajo, es muy sencillo, tienen carnet de asistencia en salud pública. Además, yo quiero decir, porque esto me parece también importante decirlo, que en la medida que este sistema vaya avanzando, que ya lleva 2 años, los recursos de salud pública han aumentado. Cuando nosotros llegamos al Ministerio, Natalia, por ejemplo, que tendría derecho a asistir en salud pública, tenía 300 pesos por persona salud pública. Hoy ya estamos en 500, y con la reforma vamos a llegar a 600. O sea, porque ¿qué va a pasar? ¿Cuántos niños son los menores de 18 años que el 1 de enero del 2008 van a tener acceso al sistema? 500.000. No. Obviamente, los padres de esos niños están en el sistema mutual y es muy probable que hagan la opción de que una vez que tienen el derecho a llevar a sus hijos, lo lleven con ellos al sistema mutual. Eso va a descomprimir mucho salud pública, porque va a hacer que muchos usuarios de salud pública, gratuitos o arancelados, pasen al sistema mutual que tiene capacidad ociosa para cubrirlos. Porque recordemos que salud pública creció 300.000 personas en los últimos 4 años después de la crisis. Entonces, las personas que se atienden en salud pública van a tener aumentada su capacidad de resolución porque hay más plata, ¿no? Eso ya lo anunció el ministro de Economía, habló de 100 millones de dólares adicionales que ha puesto el gobierno nacional en salud pública entre el 2006 y el 2007, más eso aumenta el numerador, o sea, aumenta el número de dinero, pero además reduce el denominador porque hay menos gente para atender. O sea que esa situación va a estar resuelta por esa vía. De cualquier manera, nosotros prevemos que haya una reglamentación que pueda permitir el mantenimiento en la cuota salud del activo de sus hijos mayores de 18 años bajo ciertas condiciones. Pero la idea en principio es que el sistema va tendiendo una integración entre lo público y lo privado.
También preguntan a propósito de los desocupados. ¿De qué manera forman parte del sistema los desocupados?
Bueno, los desocupados forman parte del sistema. Ahí otra vez, la gradualidad es la que determina cómo se va procesando. Si lo miramos con el sistema ya totalmente conformado, el artículo 57 nos dice que las personas que no tienen ingresos forman parte del sistema y tienen el derecho a sus hijos y su cónyuge igual que cualquiera, solo que en lugar de aportar 10, aportan 0, digamos, ¿no? 10 pesos, que dice, ¿no? Aportan 0. En el proceso gradual de incorporación de esa gente al sistema, ¿no?, hoy tiene la cobertura con carnet de asistencia gratuito en salud pública, cobertura que, como he dicho, ha ido mejorando en recursos y en infraestructura.
En perspectiva, Dirección General Emiliano Cotelo.
Economista Olesker, la entrevista en los minutos anteriores ha estado muy centrada en las preocupaciones, las preguntas que los usuarios del sistema se están haciendo, los que van a aportar, los que van a financiar el sistema, los que van a tener derecho a los servicios del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud. Hemos hablado poco y nada de las preocupaciones o las inquietudes de las instituciones. El nuevo modelo es un modelo que implica una intervención estatal fuerte, más fuerte que la que ya existía hasta ahora en el sistema de salud, que es un mercado muy regulado. ¿Cómo vienen llevando ustedes el diálogo y la búsqueda de consenso con las mutualistas, por ejemplo?
Bien, primero una aclaración. En realidad, si uno va a la ley orgánica del 34 o a la propia 15.181, que es la ley que regula el mutualismo, en realidad no hay grandes avances en esta ley en cuanto a intervención regulatoria, salvo el fondo centralizado, que en lugar de ser solamente para la seguridad social, va a ir progresivamente siendo para el conjunto de la población. Lo que pasa es que en la década del 90 no se utilizaron esas herramientas de intervención. Se habilitaba lo que viniera, se permitía el ingreso de tecnología sin ningún tipo de análisis de sustentabilidad. Hoy nosotros hemos definido que el ingreso del PET, que es un tomógrafo por positrones, digamos que de alto, entra por el sector público. Después, quizás en algún tiempo, si el país lo necesita, habrá un incremento de la oferta. Es decir, estas regulaciones lo que hemos hecho es poner en papel regulaciones que ya existían. Claro, no se hacían, entre otras cosas, porque había 5 inspectores en salud pública cuando llegamos nosotros. Ahora tenemos 100 y estamos proponiendo en la rendición de cuentas que pasen a régimen de dedicación exclusiva con una mejora de su nivel salarial. Por otro lado, las instituciones entienden que este proceso culmina en un crecimiento de los afiliados al sistema mutual. No solo porque la política económica general ha generado un aumento de la formalización y por lo tanto un aumento de las personas, 115.000 más dice tiene el sistema de salud entre el 2005 y el 2007, sino porque la ampliación de la seguridad social, vieja propuesta de la Federación Médica del Interior, digamos, ¿no?, de incorporar a los hijos y a los cónyuges y al resto de los pasivos en algún momento, cuando después de 180 días la ley fije cómo, es un ingreso adicional a la seguridad social y a la posibilidad de tener gente que hoy solo tiene cobertura de salud pública, cobertura optativa en el sistema mutual. Una transparencia que mostramos en la presentación del Parlamento mostraba que de los niños menores de 18 años, hoy el sistema mutual tiene solo el 27%, de los menores de 18 años, y con esta propuesta, bajo ciertas hipótesis, como dije hoy, de que los padres lleven a sus hijos y demás, va a llegar al 47%. Es decir, efectivamente acá hay un crecimiento del volumen de actividad del sistema mutual, y bueno, sus preocupaciones pasan justamente por, bueno, cómo se define la cápita, cómo se controla y demás, pero yo creo que venimos trabajando bien, y yo creo que la incorporación de los servicios de salud del Estado como competidor en la salud pública o como complementador de servicios, en la seguridad social, es un factor que tiene que estimular a la mejora general del servicio, digamos, ¿no? Es decir, en cualquier departamento del interior, la existencia de un prestador público y privado que puedan complementar sus servicios, pero también puedan, digamos, competir, va sin duda a mejorar la calidad del servicio.
De todos modos, sobre este punto en particular, sobre este capítulo, vamos a volver en próximas emisiones de En Perspectiva. Vamos a escuchar a los representantes del sector privado, vamos a ponerlos a discutir con representantes del gobierno para saber cómo se laudan estas diferencias, estos roces que se han escuchado y que han sido en algunos casos bastante fuertes.
En Perspectiva. Controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Economista Daniel Olescar, director general de la Salud del Ministerio de Salud Pública. Le agradezco su presencia esta mañana en Perspectiva, pero desde ya lo estamos invitando porque el debate va a ser intenso este año y suponemos que no va a haber inconveniente en que ustedes tomen parte de distintas mesas que nos interesa organizar. ¿De acuerdo?
Sin duda.
Pero volvemos a este tema dentro de unos minutos en otra mesa. Los integrantes de la tertulia de los lunes van a contarnos qué conclusiones sacaron después de escuchar esta entrevista. Y después hablaremos de otros asuntos también.